Estás escuchando El Fracasorama. Y ya sabes que si lo estás escuchando en vivo, lo que siempre te ruego es que te comuniques a el WhatsApp desde donde recibiste la invitación. Si no recibiste la invitación, pues entonces te pido que no tomes nota de este teléfono que voy a decir. 55 54 38 4202. También te puedes comunicar a través del botoncito de contáctanos en la página de Radio Nopal, que por ahí seguro tuviste que pasar. Y estamos al aire gracias a la generosa colaboración de Radio Nopal y también de todos los madrinos que cobijan este esfuerzo radiofónico. Yo soy Andrés Aguilar y me escuchas a través de Radio Nopal. Radio Nopal, la capital de la radio independiente en México. Y el día de hoy estoy bien acompañado. ¿Dónde está Radio Nopal? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escuchó Radio Nopal? A ver, Radio Nopal. Ah, ya es que no se escuchó Radio Nopal. ¿Dónde estás, Radio Nopal?
Radio Nopal.
Ajá. Y también, ¿dónde está Fracasorama? Excelente.
El Fracasorama.
Pues sí, estamos al aire y, como decía yo, con toda la gratitud, con todo el corazón puesto en esto, especialmente en estos días que estoy con el corazón así a flor de piel, y no estoy solo. Estoy muy bien acompañado por mi hermano, mi hermago, mi maestro, mi amigo Gabriel Arboleda. Gabriel, buenas noches.
¿Cómo estás, hermanito? Buenas noches, qué gusto tenernos por aquí otra vez cotorreando.
Cotorreando, así mero. Te oigo un poquito lejos, fíjate. Pero...
sí. Ay, qué pena. Disculpen todos los radioescuchas, nos agarraron a ambos fuera de nuestras bases, entonces estamos con los efectos de la tecnología, a veces un poco con latencia, pero bueno, hacemos todo lo que se puede. Déjame ver si aquí, tal vez sí. Me escuchas mejor aquí.
Sí, más bien tiene que ver como con la conexión del audio hijack, pero vamos a ver qué dice la gente. Por ejemplo, Jerry Huerta nos está escuchando, también Maffer Cámara. Te mando un beso, Maffer, y dime si la voz de Gabriel es clara. Bueno, ahorita no está hablando. Gabriel, diles algo.
Pues ahora sí que vamos a conectar con nuestras voces más provechosas, más de pecho.
Okay.
Recordar ese canto para que salga desde la víscera y me puedan escuchar hasta la luna.
Ya, dice Connie Álvarez, nuestra madrina, que sí, que se oye bien. Jerry, un poco menos de volumen que tu voz, pero sí se oye bien, hasta la luna. Gracias, Connie, Maffer, Jerry.
A luz verde.
Bien, pues tenemos un programa en continuación del programa 110 en el que nos acompañaste y estás a punto de convertirte en el invitado que en más transmisiones ha estado.
¡Wow! ¡Qué honor! ¡No manchen! Tengo que ir por mi Por mi trofeo, por mi badge allá a Malinalco.
Pues el programa se llama Fracasorama, entonces no sé si es algo de lo que te deberías de sentir muy orgulloso.
Claro, oye, pues qué logro tan padre que el fracasorama no haya fracasado. Que sí.
Eso por un lado, eso por un lado. Oye, Gabriel, querido hermanito del alma, hay muchas preguntas seguramente al respecto de este tema, porque de hecho cuando me lo ofreciste, lo primero que mencionaste es el escepticismo, y yo a ti siempre te he presentado como un experto en estos temas, porque eres quien me introdujo al tema de la física cuántica, al tema de la bioingeniería, a estas cosas que, como ya lo dije en ese programa 110, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast, pues siempre genera una resistencia natural. Entonces, tú estás bastante familiarizado con esta resistencia social al tema.
Claro, bueno, primero que nada, no sé si me consideraría un experto porque es un tema tan vasto. Como lo dije en el programa pasado, mientras más vamos sabiendo y descubriendo de la realidad de los cuerpos, del universo, wow, más nos hacemos, ahora sí que, pues la reverencia, ¿no? Ante el gran misterio, ante esa gran inteligencia, ¿no? Me considero un apasionado de estos temas, ¿no? Porque siempre está uno aprendiendo más y redescubriendo más y luego hasta desmintiéndose a uno mismo cosas que pues entiendes de un lado al principio y después se amplían, ¿no? Y creo que por ahí va lo del escepticismo, ¿no? Yo creo que el concepto de ser escéptico en general es algo sano. Yo creo que la gente, la humanidad, pues necesitamos ser más críticos, ¿no? Sí, es bueno tener ese filtro en el cual veamos las cosas a veces más frías y sopesemos, ¿no? Y eso está fabuloso, ¿no? Es parte de nuestro raciocinio y de nuestra parte intelectual como humanidad que nos ha llevado a mucho, ¿no? Pero pues también está el otro lado, ¿no? Está justo lo que acabo de decir, ¿no? De lo poco que sabemos realmente y lo mucho que nos jactamos de cosas que quizá no hemos realmente evaluado o elaborado a fondo, con investigaciones más profundas incluso, ¿no? Entonces, sí, totalmente el escepticismo lo conozco, pues no lo he vivido tan fuerte en lo energético en todo este tema, porque pues la verdad yo sí desde muy chico sentía, sabía que había otra cosa, que había otros lenguajes, que había otra vibración en mi cuerpo, en las plantas, en las cosas, ¿no? Y me hacía preguntas que de ahí viene pues este lado crítico, ¿no? Donde te cuestiones realmente pues si lo que te dicen que es te resuena o nada más lo compras, ¿no? Entonces yo me empecé a hacer esas preguntas desde muy joven y eso me llevó o me ha llevado este camino, esta trayectoria de apasionado de la energía, ¿no? Como acabo de decir. Entonces, durante este proceso, pues sí, yo he visto que a veces, pues en esta búsqueda, en esta enjundia de saber cosas nuevas, pues nos encontramos con un universo inmenso de experiencias, de datos, de temas que puede ser abrumador, ¿no? Y que muchas veces son tan ajenos, son tan opuestos a lo que hemos escuchado que los desacreditamos inmediatamente, ¿no? O están asociados a personas, a movimientos, a cosas que socialmente no son tan legítimos, y entonces inmediatamente eso los cancela nuestra mente. Ahí es donde yo ya no estoy de acuerdo. Ahí es donde mi primer filtro, pues les invito a todos de, pues no todo lo que está canonizado en un documento patentado ante la última autoridad siempre es la verdadera realidad, porque hay muchos intereses en el mundo, ¿no? El dinero al final es el que sostiene la ciencia hoy en día, y esa ciencia, pues hoy en día no está tan orientada en nuestro beneficio, está orientada en, pues, armamento militar o irse a la luna, ¿no? Están padres esas cosas en algunos momentos porque dan avances científicos, pero no tanto en nuestros cuerpos, no tanto en nuestras mentes, no tanto en nuestras conciencias, ¿no? Parece que los ancestros sabían más de lo que hoy en día un doctor sabe acerca de la conexión del cuerpo con la mente, ¿no?
Pues
Entonces,
nos
ahí es.
distrajimos unos años, ¿no?
Pues unos añotes, unos siglos, ¿no?
Unos varios siglos. Sí, bueno, y cuando dije experto, hablo de mi mundo. O sea, así como seguramente yo soy el experto en payasos en tu mundo,
Claro,
pero en
claro.
mi mundo hay otros expertos. Pero lejos de quién tiene la expertise, yo creo que tú estás representando una puerta para mucha gente y ese también es mi interés de que esté cerca de este programa. Y pues dado que se llama el Fracasorama, ¿de qué fracaso vamos a hablar hoy? Si el tema son las terapias energéticas. Y yo creo que este que acabas de mencionar es un gran fracaso de la humanidad, que está bueno que se lo coma con cereal, que se siente de una vez a echarse su merienda y que vea, pues que sí, o sea, siglos nos distrajimos en la batía de babas, pues estábamos como en el alucine del mundo intelectual, viendo qué padre podemos crear todo esto y enajenados con los avances tecnológicos y pues sí, distraídos, dispersos y totalmente carne de cañón, manipulados, ¿no? Tuvimos ese programa de las teorías de conspiración, padrísimo, con el Ciudadano X, quiero decir.
No
Pero,
escuchamos.
¿no lo escuchaste?
No, me quedé con conspiraciones, nada más.
O sea,
Sí.
¿me dejaste de escuchar a mí o no escuchaste ese programa de las teorías de la conspiración?
Al ciudadano X.
Bueno, te lo recomiendo. Pero bueno, ¿cuál es el fracaso que vamos a afrontar a partir de este tema, querido Gabriel?
Pues se los quiero compartir tan simple como esta verdad, porque es una verdad. Eso yo ya lo siento en mis células y ahora sí que como tú dices, hablando desde nuestro mundo, yo hablo desde mi mundo, que hemos fracasado como humanos en reconocer y utilizar la capacidad autosanadora que todo ser humano tiene. La capacidad de corregir y de restaurar cualquier desequilibrio por nosotros mismos, por nuestra propia inteligencia, en pues nuestra salud, ¿no? Yo eso siento que es muy, muy, muy importante hoy en día, que cada vez nos estamos volviendo más enfermos, cada vez nos estamos más dependientes de la pastilla, de la operación, de los expertos, entre comillas, que nos tienen que decir que está mal con nosotros, y cada vez más nos alejamos de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿De
Me
qué forma siente? ¿Cómo
duele
puedo?
la cabeza, entonces me echo un chocho y nunca reparé en preguntarle a mi cabeza, bueno, ¿de qué te estás quejando? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Qué me quieres expresar? ¿Cómo te ayudo? Entonces también tiene que ver un poco la prisa de, pues no me puedo quedar un ratito con el dolor de cabeza, ¿no?
Exactamente, ahí le diste al clavo a una cosa muy importante. Cada vez más, a la par que hemos evolucionado como civilización y con toda esta tecnología increíble, nos hemos vuelto más comodinos y nos hemos hecho más temerosos del dolor. Casi, casi es un mal, así de no, imposible sentir dolor. Y entonces, en cuanto algo da señales de dolor, lo primero que queremos es una solución inmediata, externa, para mitigar ese dolor, ¿no? Porque no queremos vivir en dolor, porque la sociedad nos dice vive feliz, perfecto y en tu más alto nivel todos los días, ¿no? Aunque eso sea imposible, ¿no? Pero ese dolor tiene su propósito. El cuerpo es sabio y cada emoción, cada sensación que tiene está hablando, nos está expresando un lenguaje. Y entonces el dolor es un imprescindible maestro, es un imprescindible indicador de algo, ¿no? Obviamente en el más básico, pues claro, ¿no? Te golpeas y te duele, pues porque te está hablando el cuerpo, oye, aquí algo pasó, y entonces ¿qué haces? Pues te sobas, o si te cortaste, pues te vas y te pones una curita. Eso, pues obviamente es la base primordial del dolor, ¿no? Alertarnos de algo que nos está amenazando. Pero ¿Qué pasa cuando el dolor es más agudo, más crónico, más complejo, ¿no? ¿Qué tal si ya no es la panza, sino fue el hígado? ¿Qué tal si es una cortada, si no es un desgarre? ¿Qué tal si no es necesariamente un resfriado, sino que me duelen los pulmones? Entonces, ahí ya nos volvemos chiquitos y nos da otro de los temas que ha alimentado esta desconexión, este fracaso, es el miedo a la muerte. Nos da porque cualquier dolor es, me voy a morir. Y entonces inmediatamente que alguien me resuelva este dolor, sin que yo lo resuelva primero a ver qué me está enseñando.
Es un paradigma bastante arraigado, ¿no?
Muy arraigado y pues ahora sí que es la idiosincrasia humana, gracias pues también a siglos de condicionamiento de que le demos todo el poder a las autoridades médicas, ¿no?
Te
Así
voy
que
a,
lo
perdóname.
dime.
No, no, es algo anecdótico,
Sí.
familiar.
Me encantan.
Mi hija de 10 años, o sea, este programa se llama Fracasorama por esto que estás diciendo, o sea, el paradigma del dolor, del fracaso, el miedo a la muerte, o sea, no me puedo equivocar, no me puede doler, no puedo fallar. Y es el, como tú sabes, y buena parte del público, pues el trabajo personal que me toca hacer acercándome a mis 50 años de edad, ¿no? Pero tengo buenas maestras, como también tú y parte del público sabe, que son mis hijas, y una de ellas, la más chica, la de 10 años, me habla y me dice, papá, tengo dos pececitos nuevos, y estaba feliz con sus pececitos. Y digo, órale, pues será importante ponerles nombre. Y me dice, ya tienen nombre. Y me enseña, estábamos en videollamada, y me enseña una etiqueta que le pegó a la pecera, y cuáles son los nombres de sus peces. Sangre y muerte.
Wow.
Lo cual para mí, pues es como un papá de estos tiempos y alumno de maestros como tú, pues me congratula porque se da cuenta de aquellas cosas que son importantes. Pero mi pregunta es, ¿y por qué le pusiste así? Y me dijo, esas dos cosas me gustan. Y le pregunté, ¿y qué es para ti la sangre y la muerte, no? Y nada más me dijo, dos cosas que me gustan, pero sin el paradigma de lo oscuro o de... Dije, oye, pues son dos cosas súper importantes en la vida de los humanos, y así se lo expresé, ¿no? La sangre es lo que alimenta no solamente de nutrientes, de minerales, de oxígeno, nuestros órganos, nuestro cuerpo, sino también es lo que transporta el pulso. Y me dijo, ah, eso está muy bonito. Yo creo que por eso se lo puse. Se identificó de inmediato. Y la muerte, pues como el momento cúspide de nuestra vida, nuestra graduación, ¿no? Pero qué maravilla que una niña de 10 años lo intuya y no tenga el paradigma de la sangre y la muerte.
Qué hermoso, me encanta escuchar cómo los niños de verdad saben, recuerdan y están menos maleados, sobre todo tus hijas, ¿no? Que han tenido esa libertad, ¿no? De generar su criterio, que no han sido condicionadas así como tan estrictamente a, piensa esto, sé esto. Entonces, ahí ves cómo el ser humano, pues está un poquito más libre o exento de estos complejos, de estas situaciones, desde joven, ¿no? Desde bebé, venimos con esa inteligencia que nos dice, confío en mi cuerpo, confío en mi entorno, ¿no? Empezando, pues sí, por confiar como en, pues, que tu alrededor va a ser provisto, ¿no? O sea, los papás dándoles cariños, dándoles alimento a los niños, pues les permiten esa libertad de sentirse en confianza y esa confianza hace que tú sientas esa confianza en todos los planos de tu vida, ¿no? Incluido tu cuerpo, incluida tu salud, incluido no tener miedo en andar, no sé, caminando en las andaderas más peligrosas y te sientes confiado, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver, pues, con esta esencia, con esta parte inteligente, autosanadora de la que hablo, con esta fuerza energética que existe en nosotros, que sabe lo que podemos hacer, lo que podemos sostener, lo que podemos resistir, y pues desde ahí nos impulsa a vivir la vida sin miedos, ¿no? O a pesar de los miedos, tal vez no sin miedos, porque bueno, pues son parte también de la vida, pero a pesar de ellos, ¿no? Entonces,
Pues por ahí yo siento que mucha gente hoy en día está despertando este paradigma, está despertando a, sobre todo a gente que le pasaron situaciones complejas, ¿no? Cánceres, enfermedades autoinmunes, todo este tipo de, pues sí, disfunciones que cada vez más se escuchan y que cada vez también más escuchas a que, no, pues tal persona le dieron un diagnóstico muy fuerte, pero se curó con esto porque pues ya los doctores no le querían decir o dar ningún otro remedio y buscó por otro lado. Y empezó así, pues desde, yo creo que más o menos desde los 60s, 60, 70s, pues una nueva revolución, ¿no? La medicina alternativa. Que, ojo, eso desde ahí ya es un hechizo, ¿no? Esta medicina alternativa, entre comillas, era la única medicina que existía antes, por miles de años, ¿no? La medicina de las plantas, la medicina de la energía, la medicina de los remedios, ahora sí que cuánticos, aunque no se les llamaba así, de la mente, eso ya existía desde toda la vida. Y ahora se le llama alternativo a eso. Y la nueva medicina validada por farmacéuticas, porque eso es lo que está detrás de esto. Ahora sí que para el ciudadano X, no sé si hablo de eso en el pasado programa, pero las farmacéuticas son ahora sí que lo más conspirativo que hay aquí en esto, ¿no? Y por ellas le redimensionamos los títulos y los términos a la salud.
A ver
¿Para qué?
si mi negocio depende de que tú creas que soy yo el que te puede sanar, entonces lo que voy a hacer es alejarte del conocimiento de tu poder de autosanarte.
Exactamente, te voy a hacer víctima de tu propio cuerpo y te voy a hacer inútil ante tu propia sanación. ¿Para qué? Para que ahora sí que, y con todo el respeto a los doctores y a la ciencia médica, de verdad son totalmente también parte de todo este, pues, juego y diversificación de profesiones, de inteligencia que el ser humano también tiene, pues, la capacidad de hacer. Pero no estoy de acuerdo con que, pues sí, se haga esa renuncia obligatoria y automática ante un doctor de todo lo que tu cuerpo está hablándote. O sea, tú lo que te diga el doctor es ley, es final. ¿Por qué? Pues porque ellos saben, porque ellos hicieron pruebas, porque tienen tecnología, ¿cómo yo los voy a desmentir? Y ahí, por siglos y siglos y generaciones de eso, genéticamente ya estamos hechos para no creer en nuestro cuerpo, para no creer en nuestra sanación, ¿no? Y ahí es donde mucha gente, te digo, está rompiendo ese paradigma y toda esta, pues, nueva resurgimiento, nueva hambre, ¿no? De nuevas, pues que ni son tan nuevas, pero de terapias diferentes, de herramientas energéticas, de, pues, tratar y ver nuestras enfermedades que yo ni siquiera así me gusta llamar. Para mí las enfermedades son solamente desórdenes, ¿no? Desórdenes energéticos, desórdenes biológicos. Y pues mucha gente de estos llamados del cuerpo está despertando a decir, a ver, ¿qué hay más? Y de ese despertar, wow, yo estoy súper, súper entusiasmado y emocionado de lo que se está dando, pues por otro lado, a la par de este bloqueo de la autosanación, está despertando otra vez este poder sanador energético que tiene todo el ser humano, ¿no? Y pues eso.
Con esto que compartes ahora y que me has compartido antes, y al calor de esta gira que estoy haciendo hablando de salud mental en los centros universitarios de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, me he tomado la libertad de hablar justamente del pensamiento limitante, de las cosas que nos compramos. Y que, porque además nos lo pudo haber dicho alguien que nos ama, o sea, nuestros propios padres. Ahorita que decías de los doctores, o sea, no creo que los doctores sean estos seres maquiavélicos que están coludidos con la industria farmacéutica. No, también pues vienen de un legado, de
Sienten.
una inercia. Entonces estoy haciendo. Les hago la prueba tramposa, capciosa, de decir, levanten por favor, levanten la mano quien no sabe dibujar. Y la mitad del auditorio levanta la mano. Y luego les pregunto que levante la mano quien no sabe bailar. Y la mitad del auditorio levanta la mano. ¿Y quién no sabe cantar? Y la mitad del auditorio levanta la mano. Y esto, les explico, solo muestra pues esa expectativa. Cuando yo digo quién no sabe dibujar, tú te imaginas un dibujo de un gran dibujante, de un Da Vinci, de un Escher, de un gran artista. Y esa es una expectativa que tú sembraste, entonces tú te comparas con alguien a quien admiras. Pero la pregunta es si sabes o no sabes dibujar, siendo una carita feliz, un solecito, una casita de primero de kinder, un dibujo. Entonces todo el mundo dice, ah, no, pues sí, es así, sí sé dibujar, ¿no? Y entonces les digo, bueno, me pongo a bailar como chango en el escenario, les digo, ¿y no es esto bailar? Ah, no, bueno, pues así sí sé bailar. Digo, bueno, pues así te pasa con todo, el pensamiento limitante de la vida está difícil, el sobrevalorado esfuerzo, ¿no? De tener que pasar por encima incluso de gente que amas para superarte, para llegar a alcanzar por la palabra esta famosa del éxito. Y el éxito, pues siempre sembrado en comparación a los demás. Me encanta cómo lo abordas tú, porque pues tienes el conocimiento y eres elocuente y articulado, pero también tienes pues el conocimiento científico suficiente como para no dejar dudas en ello. O sea, esto no es un acto de psicomagia. Y de todos modos, detrás de la psicomagia, como algo así, digamos, muy, muy Jodorowskiano, hay una ciencia que lo puede explicar, ¿no es cierto?
Así es, y esto es lo fascinante. Y a eso me refería cuando inició este programa, de que hay mucho escepticismo porque la gente no es crítica suficiente como para hacer un research realmente muy, muy profundo en temas en los cuales nos han dicho que eso no existe. Y entonces nada más te compras la opinión pública, pero eso es lo que a mí me ha fascinado. Cuando empiezas a rascar un poquito, hay infinidad de científicos, de estudios que están poco a poco brindando pruebas fehacientes de cómo existe un cuerpo, aparte del físico, un cuerpo energético, una red electromagnética dentro de nuestros cuerpos que tiene una función de interconectar todas las funciones del cuerpo que hace que toda esta información que está pasando en cada célula, en cada órgano de tu cuerpo, esté siendo transmitida a todos los demás órganos, a todas las demás células, y entonces el cuerpo se está intercomunicando constantemente. Y esto, ¿por qué es importante? Porque hace que nuestro cuerpo es un organismo holístico que está constantemente buscando su equilibrio, no es una máquina separada como nos han puesto, ¿no? Como nos han hecho ver tan solo el universo, ¿no? Ahí aislado y frío, lleno de planetas solitos y soles ahí lejanos y el vacío en medio, todo muerto, ¿no? Tampoco eso ya es una opinión muy pues actual y bien sustentada. Eso, pues la física cuántica también ya está abriendo mucho como, pues hay materia, hay energía en el vacío y está viva y está consciente. Y esa materia, esa energía consciente y vibrante es la misma con la que están hechas nuestras células, nuestros átomos, nuestras moléculas, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, hay una de estas investigaciones que es muy, muy fascinante por un alemán que se llama el doctor Fritz Popp, que de hecho tiene un instituto en Alemania. De hecho, murió hace poquito, me dio tanta pena porque sí, unos cuantos de estos doctores que han hecho estos avances se nos fueron en los últimos 5 años. Pero dejaron un legado tan increíble que está siendo retomado por otros, ¿no? Y entonces el doctor Fritz Popp descubrió y retomó investigaciones que ni siquiera él empezó, los empezaron los rusos al principio del siglo XX, y bueno, podrían ir más atrás, ¿no? Pero bueno, él retomó investigaciones acerca de cómo las células emiten luz, o sea, de que en el núcleo de las células hay una pequeña pulsación de luz azul. En un intervalo, no sé, como unos minutos, si quieres, segundos, que está emitiendo de núcleo a núcleo, como si fuera un rayo láser, como si fuera una antena de Wi-Fi, información de célula a célula, y denominó a estos impulsos de luz biofotones, ¿no? El fotón, pues es la partícula primordial de la luz, ¿no? Así como el átomo es de la materia, el fotón es la de la luz. Entonces,
Él denominó por eso biofotones a estos pulsos de luz, que pues ahora, nada más pensar, ¿emitimos luz? ¿Qué? Y dices, bueno, ¿y para qué, no? O sea, dices, no, pues te vas luego, luego a estas imágenes metafísicas, ¿no? De estar brillando y levitando. Digo, eventualmente no descarto que eso tenga que ver con esto, pero en concreto, esos biofotones son el sistema de intercomunicación de todo nuestro cuerpo, que está pasando la información de un lado a otro. Entonces, ¿qué pasa con los biofotones? Cuando una parte del cuerpo reacciona ante algo, esa herida tiene un daño, esa información no solamente viaja a nivel nervioso, esa información del daño de la herida no solamente, no es ni siquiera tan rápido el sistema nervioso para enviar la información al nivel como estos biofotones se ha demostrado que hacen para alertar al cuerpo de algo y entonces reordenar las funciones del cuerpo, reordenar sus emisiones hormonales, sus procesos neuronales, bioquímicos, para que ese daño que se hizo se repare. Se utilizan otros recursos de otro lado que no estás utilizando y el cuerpo dice, vente para acá. Todo eso a través de ese sistema de biofotones, que es como si fuera una intranet, como una red interna. Pero no solo eso. Los biofotones también se está comprobando que son emitidos hacia afuera, que tú emites esos biofotones y que son posiblemente el origen de la telepatía, el origen de estas emisiones que sentimos de otras personas, de otros lugares, que estamos transmitiéndonos como si fueran, pues sí, rayos láser o partículas, pues como el Wi-Fi, ¿no? El que nos está haciendo ahorita el favor de esta llamada, son partículas de luz. Pues no está tan lejos creer en estas cosas. Todos los días las utilizamos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo que el cuerpo sea igual o más que inteligente que nuestra tecnología actual? Y
Tal
eso es lo
vez,
básico.
no, tal vez si nos lo, si lo, si, si pensamos en ello como algo fantástico, como se ha utilizado como materia de ciencia ficción. Entonces, si yo te digo, fíjate, te voy a contar un cuento de algo que es imposible, te fascina, pero ya te siembro el pensamiento limitante de que no lo puedes hacer. Entonces, si a mí desde chico me dicen, para comunicarte con alguien a distancia necesitas tecnología, necesitas un aparato, a mí nadie nunca me llevó a un curso de telepatía, me llevaron a clases de para escribir, para leer. Entonces me dijeron, el conocimiento lo vas a encontrar en estos documentos impresos. A estas nuevas generaciones, pues ya no, o sea, ya no les entra el que solo esté en los libros. Ya saben que viene, pues, por ejemplo, de la tecnología, y que le dices, oye Siri, y le haces una pregunta y pues te va a dar información. Si este pensamiento no limitante, o sea, si este pensamiento limitante ya no lo transmites a la siguiente generación, o sea, sí se va erosionando y se van abriendo las antenas. O sea, también veo como cada vez más la gente ya no se sorprende de esta sincronicidad o de estas coincidencias en donde, pues como ya tenemos teléfono para comprobarlo, la voy a entrecomillar coincidencia de que estaba justo pensando en ti cuando me llamaste. A cada vez más personas nos sucede, especialmente con gente allegada, ¿no? Con gente con la que estás vibrando, como tu familia, tal vez tu pareja, con la que tienes mucha complicidad, tu madre, tu padre. Entonces pasa que, pues sí, los piensas y ¡prum! Te llaman o te llega un mensaje, ¿no? Esa nueva forma de comprobarlo, ya hace que la gente lo crea muy, muy plausible, es más, que lo esté viviendo. Entonces, hay esperanza de que a las nuevas generaciones les podamos decir, mira, se hace de esta manera y se ejercita así y se utiliza con responsabilidad para esto y esto. Pero,
¿Sabes cuál es la verdadera esperanza? Ser
dime.
humildes como para saber que ellos ya lo saben y lo traen fresco y que nos enseñen a nosotros.
Ay,
Es
por
que
eso
eso es
te
lo
quiero. Por eso te quiero. ¿Por qué pensamos que
creemos
los
que son.
niños son adultos que no saben nada? O sea, son adultos inmaduros. Cuando son los que acaban de llegar, todavía traen el conocimiento, no traen el apego, no traen la fijación, no traen esta distracción mediática. Esto que acabas de
Exactamente.
decir.
Y eso es lo importante, porque totalmente no solo hay esperanza, hay certeza. Están naciendo cada vez niños más sensibles, niños más conectados, ¿no? Esto clásico de, ay, los niños hoy vienen muy revolucionados, es una versión
Traen otro
muy
chip.
humana de que sí, en efecto, los niños vienen mucho más sensibles y abiertos y diseñados energéticamente para sostener, pues, mayor capacidad energética y frecuencial, ¿no? Porque, pues, si ya nos metemos a un tema un poco más complejo que no tiene que ver con esto, igual otro programa, sí hay cambios energéticos en la Tierra, sí hay cambios energéticos en el sistema solar, en el Sol mismo, que están creando las posibilidades y los cambios en la atmósfera, en la Tierra. Todos estos cambios climáticos que vemos no son solo el calentamiento que nos han dicho, son otros, justamente son otros procesos de otra índole energética de los cuales somos ignorantes como humanidad, que pues no son necesariamente negativos, son ajustes y procesos del cosmos. Entonces, niños nuevos, seres nuevos están viniendo capacitados para lidiar con esa nueva energía y esa capacidad les hace ser mucho más intuitivos, mucho más sensibles y mucho más capaces de sentir y de procesar información que nosotros no necesariamente somos tan aptos porque todo lo hacemos a través de la mente, ¿no? A través de la cabeza. Y los niños recuerdan que cada célula piensa, que tus pies están recibiendo información y saben igual cosas que en tu mente no sabe, que tus manos, que tus rodillas, cada órgano está recibiendo información. Pero aquí es donde creo que, pues hablando de este momento en que nos desconectamos, este gran fracaso, que se ve como el gran logro de la humanidad, es tan paradójico, ¿no? Pero ahí fue Descartes el que dijo, pienso, luego existo, ¿no? Y en ese momento diseccionó al ser humano a una mente. A tú eres tu mente, tú no eres tu cuerpo. Entonces tu cuerpo es otra cosa. Tu cuerpo está separado de ti. Tú eres el tú que está ahí en la mente, escondido, y el cuerpo es una máquina así externa. Y desde ahí es como nos, ahora sí que separamos, nos dividimos, pues de esta sabiduría, de este.
Ah, pinche Descartes, también que me caías. Oye, adrede
No,
de
y es.
los niños, Jerry Huerta desde Colorado dice, los niños siempre son el mejor ejemplo. Yo también me sorprendo con las conversaciones que tengo con Emma, su hija más pequeña, y su razonamiento. Los niños son los más sabios porque tienen el conocimiento generado desde generaciones anteriores y no se les ha olvidado nada. A los adultos ya se nos olvidaron cosas y nos desconectamos y distraemos por nuestras vivencias. Nos está escuchando también Connie Álvarez y opina que esto está fascinante. Ahí coincidimos, mi querida Connie. También Gaby Filzer ya está ahí conectado y le mando un beso y un abrazo. Y a quien quiera que esté escuchando esto.
El fracasorama.
Toda mi gratitud y todos mis más cariñosos saludos. Tengo que hacer estas pausas, querido Gabriel, para que la gente sepa que esto es en vivo y que además vale la pena intentar escucharlo en vivo. Es mejor en vivo, ¿no es cierto?
Por favor, sí, está aquí el calor del momento.
Y
Estamos aquí
que nos
conectados.
comenten, que te hagan preguntas.
No, y está fascinante lo que dice, lo que dicen de escuchar a los hijos. Por favor, seamos más humildes como adultos, ¿no? Preguntémosle a los niños, entremos en sus juegos. Pues sí, suspendamos por un momento esta creencia de que nuestro conocimiento, nuestras carreras, nuestros grandes logros son más importantes que una pureza que es estar conectado a todo. Mientras más chiquito está el niño, más conectado está todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues también, ¿no? Si ya estamos ahora sí que en la adultez, forcejeando, ¿no? Con nuestros propios pensamientos, sensaciones, capacidades, pues tampoco nos vamos a poner a sufrir, más bien empezamos este camino, como les decía, de muchas personas, que a veces, pues sí, a veces el cuerpo nos tiene que dar ese sacudión con una enfermedad. Y gracias a esa enfermedad despiertas a eso que sabías de niño, a eso que tu alma, tu ser esencial sabe, ¿no? Que es pues justamente eso. Somos capaces de sanarnos, somos capaces de regenerarnos. Y entonces hay infinidad de casos donde tumores así inoperables se desvanecieron. O sea, remisión espontánea le llama a la medicina, ¿no? Porque pues le quiere poner un título acá que no sea milagro, ¿no? O no pude resolver yo. Pero es real, hay remisión espontánea de todo. Tan solo, y este tema es así un, pues ahora sí que un eje para mí, para entender el poder de nuestra conciencia, no solo en la mente, en todo el cuerpo, el efecto placebo. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas llevemos décadas observando casos tras casos, investigaciones tras investigaciones, de que le den una pastilla de azúcar a alguien con una condición casi, casi incurable, y que porque crea que es la cura, se cubre? ¿Cómo es posible que hemos descartado que ahí está la prueba fehaciente de que el ser humano se sana a sí mismo? O sea, ¿cómo una pastilla de azúcar va a ser el remedio? No, pues ¿qué es psicosomático? Ajá, ¿y qué es eso de psicosomático? Que tu capacidad de creer algo, de sostener algo, manifiesta esa realidad en tu cuerpo, ¿no? Eso es el principio cuántico. El principio cuántico, tú te alineas a una vibración y esa vibración viene a ti como una realidad, ¿no? Entonces, en el efecto placebo ha estado por décadas la prueba de que el ser humano se sana a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es un gran tema a explorar, ¿no? Hay un libro, de hecho, que se llama El Efecto Placebo, ¿no? Que habla un buen de todo este research que ha habido y de casos, ¿no? Ya muy documentados que fueron, pues, evaluados y evaluados y evaluados, y al final fue así de, pues, no hay explicación más que un milagro, más que una coincidencia, ¿no? Como les gusta decir a quienes no aceptan cosas que su ego no les permite aceptar, ¿no? Y eso, pues, bueno, fascinante para mí, fascinante porque cada vez más escuchas estos casos, ¿no? Y cada vez más, pues, eso abre y ha abierto el, pues, gran universo de terapias energéticas, ¿no? El gran universo de lo que decía, de la medicina alternativa, a que la gente escuche una de esas historias y dice, oye, pero si le pasó eso a esa persona, a ver, no, pues yo voy a investigar otras cosas, yo voy a leer este libro, yo le voy a preguntar a otras personas qué han hecho, y eso es lo que ahorita está pasando. Una apertura a nuevas maneras de conectarnos con el cuerpo y, pues sí, romper ese hechizo de que pienso luego existo. No, soy, simplemente soy. Ya soy en cada célula, en cada átomo. No pienso primero, soy. Y al ser, me conecto con todo mi ser. Me conecto con cada átomo, con cada órgano, como si fuera yo mismo. Y entonces yo puedo conectar y preguntarle a esos átomos, a esos órganos, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo redirigir mi energía si te falta? Y ahí, pues entra, por ejemplo, una de las más aceptadas y validadas medicinas alternativas, que es la medicina tradicional china, ¿no? La acupuntura, ¿no? La acupuntura se basa en un sistema de líneas energéticas, que son los meridianos, que corren a través de puntos, que son los puntos de acupuntura, que son vórtices de energía, que es justo este sistema electromagnético del que hablé hace un momento, que está negado y vetado de la ciencia. Si tú le dices eso a un científico, un médico ortodoxo, uy, te deshereda. Es más, ha habido doctores que los desheredan en contra de esto.
Sí. Es que debe ser nefasto estudiar 8 años de tu vida para llegar a la conclusión de que, pues, solo te tomaron el pelo.
Mira, no digamos que le tomaron el pelo, de que eso no es todo.
Que eso no es todo. Que solo es el principio.
De que solo es el principio. Esa es la parte de la humildad, ¿no? Obviamente pasas 8 años y quieres el título y te sientes ya súper realizado, y obviamente eso tu ego lo compra como ya accomplishment, ya lo hice, lo logré, ya no necesito más. Error. Ese es el problema del adulto. No aprender. No querer saber más, ¿no? No. Constantemente, otra vez, cuestionarte a ti mismo. Oye, a ver, ¿y por qué pasan estas cosas? Y si sí, y si es por acá, y empezarle a mover por ahí, ¿no? Pero bueno, incluso, hablando de la medicina tradicional china, eso ya hoy, ya es validado. Ya, afortunadamente, y ahí es donde digo que sí está avanzando. muchos hospitales, muchos, incluso escritos científicos médicos, ya validaron la, no solo la acupuntura, la existencia de los meridianos. O sea, ya hay unos sensores, unos, pues sí, aparatos que pueden leer, que leen la densidad electromagnética de tu piel. Y entonces empezaron a notar variaciones en algunos puntos. Y después de años y años y años de mapear estas variaciones, descubrieron que son exactamente en los mismos lugares que los chinos habían mapeado el mapa de los puntos de acupuntura y meridianos. Así como que, ah, sí tenían razón.
Bueno,
Y dices,
y los toltecas, que también los abuelos de la tradición tolteca tienen esto de los masajes emocionales y también es, o sea, no es con agujas, pero sí es con las manos, con fuerza y...
exactamente, justamente ahí es donde podemos ver que un masaje no nada más tiene que ver con moverte el musculito, como moverte el tendón. Un masaje está reordenando tus líneas de energía. Y quien sabe dar un masaje a un nivel de que tú te sientas transformado, te sientas recargado o te sientes liberado de algo, es alguien que está en contacto con estas líneas energéticas, aunque ni las haya estudiado, ¿eh? Porque eso es, hoy este es conocimiento intuitivo. Esa es la clase, señora curandera, ¿no? Los hueseros, la que te da las sobaditas en cada pueblo, que es milagrosa la señora porque tiene la mano sagrada, pues por eso, porque ella trae esta tradición, como decían ahí ahorita, de los ancestros que heredan este conocimiento y cuando nadie te dice eso no es cierto, lo preservas hasta la adultez, lo perfeccionas. Y entonces te vuelves alguien capaz de dar un masaje, de dar una sobadita, y no nada más estás sabiendo que tocas la piel y estás ahí nada más dando consuelo. Estás tú realmente reacomodando los meridianos, reacomodando los puntos de acupuntura. Y pues bueno, los nadis y todas estas otras capas que hay en este increíble sistema energético del cuerpo. Entonces, fascinante, fascinante. Ahí ves cómo todos hemos estado empapados de esto toda la vida, ¿no?
Oye,
Y nada más.
mencionas con ligereza a los nadis. No
Sí.
creo que nuestro auditorio radio escucha sepa o esté familiarizado con los nadis. Por ejemplo, los chakras. Levante la mano el que ha escuchado hablar de los chakras y luego levante la mano el que sabe explicar lo que son los chakras. Porque a lo mejor hasta dices chakras, creo que son, ¿qué son? ¿Seis, ocho, siete? No, creo siete, ¿no? Sí, son como siete. Y habrá uno más estudioso, que sí sepa en dónde están, por ejemplo, o que tienen una relación ahí con una glándula y sepa mencionar las glándulas, pero los nadis yo creo que ya es otro nivel, me da la impresión. ¿No quieres
Pues mira,
ahondar?
sí, sí hay un poco más desconexión con este término porque implica la medicina tradicional hindú, ¿no? Y por ejemplo, en México, la medicina tradicional china sí está más permeada, pues porque ha habido mucha migración, ¿no? De toda la clase de, ahora sí que sabios y curanderos y chamancitos que de China y de Mongolia y de todos estos países con todo este conocimiento. Pues han migrado hacia las Américas, ¿no? Pero en México específicamente, como que todo lo que tiene que ver con la medicina hindú, como se utilizó desde hace un tiempo, pues toda esta terminología de los chakras y de todo esto asociado a como a una creencia espiritual, la gente inmediatamente cierra ese canal y dice, no, yo no creo en eso es una creencia. Entonces genera un rechazo, ¿no? Pero bueno, en efecto. Los hindús son pues súper también avanzadísimos, ¿no? Pues estuvieron ahí con los arios, ¿no? Miles de años recibiendo información valiosísima acerca de pues todo esto, ¿no? Los ciclos del cuerpo, del universo, del cosmos. Y ellos pues también mapearon un sistema energético pues muy minucioso. Y no es como que, ay, este es el de ellos y este es de los otros. Es como si cada quien tiene pedacitos del sistema energético y todo es parte de ese sistema. No es de creencia, no es de que eso es lo que ellos inventaron. Entonces, los nadis son estas líneas energéticas, así como hablé de los meridianos en la medicina china, son igualmente líneas energéticas. Los meridianos son nadis, pero los nadis, digamos que no nada más. En la medicina china son solamente 12 los principales meridianos. En la medicina hindú ya se extiende a toda la red completa, que
Hay muchas versiones, pero la oficial es que son 72.000 líneas de energía, que imagínense como si fuera tu sistema nervioso, ¿no? Imagínate tu sistema nervioso lleno de todas estas fibras de luz con electricidad corriendo. Bueno, los nadis, imagínate que son la antesala de los nervios con una vibración más sutil que alimenta toda la red energética de los nervios, de las venas, del sistema linfático, con la energía vital que pues es la que nos alimenta todo el tiempo el sol y la tierra, aunque no la veamos. Esta energía vital, ellos le llamaron el prana, ¿no? Y los chinos le llamaban el chi, o le llaman el chi,
El chi.
los japoneses le llaman el ki. Todo es lo mismo. Esto es la esencia de que el espacio no está vacío, de que el sol no nada más está emitiendo luz, de que en el espacio hay vida, hay partículas conscientes, y esas partículas conscientes están cargadas de información, de energía. Esa información la recibimos en cada respiración, la recibimos en cada alimento, pero también la recibimos por estos canales, por estas líneas finas de energía que imagínense que están corriendo por todo tu sistema energético, pero no se terminan en tu piel, como si fueran tentaculitos de cada poro de tu piel. Estos nadis salen como si fueran pequeñas anémonas de mar alrededor de ti, absorbiendo energía vital, absorbiendo información.
Lo
Entonces,
acabo de googlear.
a ver.
Hay cientos de gráficas, así como como las láminas de anatomía del cuerpo humano y las que ibas a comprar en la primaria de sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo. No, hombre, hay muchísima información a este respecto, muy a la mano, de hecho, sí, muy graficado. De los nadis, de los chakras, de sí, o como toda la anatomía energética del cuerpo humano. Y por
Fascinante.
fascinante.
Sí.
¿Cómo utilizarlo? ¿Cómo estimularlo? ¿Para qué nos sirve? Es como estar de regreso en primero de kinder, caray.
Y qué rico, ¿no? No, no, no
Pues
es
sí.
padre también esa emoción de no saber y de recibir algo nuevo. Eso también es
Absolutamente.
parte de lo que al adulto le quitó la capacidad de asombro, ¿no? Como nos hicimos ya expertos en algo o nuestras experiencias nos dicen, no, ya, yo ya sé la vida, ya no te asombras, ¿no? Y entonces cuando viene algo así, para mí es una invitación de eso, de decir, wow, yo por eso vivo fascinado, por eso dije que soy un apasionado. Yo cada vez que descubro más, digo, wow, somos una increíble, increíble creación, una increíble tecnología. Yo siento que nosotros somos la tecnología más poderosa que existe. El ser humano es la tecnología más poderosa que existe en esos niveles energéticos que todavía no conocemos, pero también en los niveles biológicos, ¿no? Solo el proceso de la digestión, solo el proceso de la respiración son milagros, ¿no? Dices, wow, cuando ya los ves tú con minuciosidad y no como una máquina ahí automática, dices, qué belleza. Entonces, yo lo que recomiendo es, primero eso, abrir la mente, ¿no? Desear ser sorprendido por esta nueva información que no es nueva, tus átomos la saben, tus células la saben, y empezar tan solo a imaginar, a observar nuestro cuerpo con esta otra interfaz de energía. ¿Cómo? Esa es la invitación. No necesariamente tienes que ir corriendo al primer libro que tenga todas las respuestas. Empieza solamente tú queriéndolo saber, preguntándole a tu cuerpo, preguntándole a tus células, ¿qué tengo que entender para conectar más con ustedes? ¿Cómo puedo verme a mí como una red de energía que constantemente se está sanando? Porque ese es el punto de todo esto. El sistema energético, como les decía, a través de los biofotones y a través de los nadis, todas estas líneas de energía, se expresa a través de una, pues, como acumulación de todas las vibraciones de nuestro cuerpo, que es nuestro campo energético, el famoso aura, pero también el aura ya tiene un estigma metafísico, ¿no? De que también es una creencia, ¿no? El campo bioenergético, el campo electromagnético es un campo verdadero, mesurable, tangible, que emite cada ser humano
Y este campo de energía absorbe toda la información de cada célula, de cada nave, y la está ordenando constantemente a el equilibrio. En la ciencia habitual, este proceso se le llama homeostasis. Homeostasis es que las células constantemente están escuchando su entorno para ver cómo se tienen que regular. Más calor, más frío, suspende esto, apaga esto, para que tu cuerpo esté perfecto. Si no fuera por esto, nos enfermaríamos cada semana. ¿Tú no cuántas veces todos los días tú sales a la calle y hay infinidad de virus, infinidad de patologías así en el aire que tú nunca vas a sentir ni vas a recibir? ¿Por qué? No solo porque tienes un sistema inmune, sino porque tienes este campo energético que hace que la información tóxica que no estás tú, pues sí, que no necesitas, que no tiene por qué estar contigo, se libre por sí sola. Y ese es el poder de la autosanación, empezar a observar que hay sistemas en nuestro cuerpo que toda la vida nos han sostenido, que toda la vida nos han sanado y que mientras más empezamos a creer en ellos, más poder les damos y más empezamos a escuchar al cuerpo como la referencia ante cualquier cosa, antes de cualquier experto afuera. El cuerpo es nuestro experto.
¿Por dónde vamos a empezar, Gabriel? O sea, muchos aquí estamos resonando con lo que dices. Jerry dice, de los chakras había escuchado, nadis no lo había escuchado. Dice, esas láminas de la primaria, cómo las extraño. Era padre hacer proyectos y aprender, sobre todo que era como una expedición a la papelería para buscar la información. Pues ahora, Jerry, ahí está en internet. Y sí, yo comparto contigo, Gabriel, esta fascinación por, wow, quiero saber un poco más. Bueno, hay varios comentarios así, gente resonando, pero eso, o sea, se escucha interesante, fascinante. Ya en la próxima, en el próximo programa que me hagas el honor de acompañarme, nos vamos a pasar por alto el tema del escepticismo. Y ya no vamos a seguir alimentando el pensamiento limitante, es lo que es, bienvenidos, pero ¿cómo le entramos? ¿Por dónde empezamos? ¿Tú das clases? ¿No? ¿Tú tienes las láminas de preprimaria?
Tengo dos ofertas e invitaciones para el público. Una, sí.
Anda.
Yo tengo un proceso de clases semanales, que de hecho estoy por empezar un nuevo grupo en las próximas semanas, donde cada semana vemos uno de estos temas, no solo a nivel teórico, a nivel práctico, ¿no? Haciendo ejercicios, haciendo meditaciones, haciendo, pues sí, acomodos energéticos para ir entendiendo esto más. Y me encantaría, ahora sí que todos los que sintieron resonancia con esto, pues que se animen o que al menos, pues si les interesa, pues les pase más información, porque sí es un proceso de autoconocimiento, es redescubrirte a ti y volverte a encontrar en esa nueva luz, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de tutorías de bioingeniería cuántica, todos los lunes a las 7 de la noche, y bueno, pues sí, hay que inscribirse ahí en el link que luego les pasaremos o les pasará el buen Andrés. Y la
Pero
segunda,
lo podemos mencionar.
bueno, es que sería el link como a mi WhatsApp, pero bueno, si no, escríbanme a gabriel@fuentedeorigen.com.
Fuente de origen. O sea, en la
Todo gusto.
página fuente de origen no hay un formato de inscripción.
Pues ahí está, es ese. Y bueno, el segundo oferta es que pues les adelantamos que el buen Andrés y yo, a causa de todo este entusiasmo que ha habido en estos temas, pues iniciaremos un podcast exclusivo de estos temas para poderlos ahondar ahora sí con más calmita, con más amor, y pues ahora sí que abrir ese canal con más, más aterrizado, ¿no? Con más apertura, con más ligereza, que no nos dé miedo, ¿no? Que es así como, ¡ah! No, es muy técnico, muy complicado. No lo es tanto. Entonces, pues futuro, muy próximo, estarán recibiendo ahí una invitación también para acompañarnos en estos podcasts. ¿Cómo ves?
Ah, sí, o sea, es un sí.
Sí, pues claro.
Yo ya estoy. Tú di brinca y yo en el aire. Es que en tu página no sale mi foto, entonces no es cierto. Gracias, Gabriel. Sí, por supuesto que sí. O sea, si yo estoy interesado en esto y por eso estoy con tanta avidez queriendo compartir a través del Fracasorama y a través de todo lo que esté a mi alcance, pues esta posibilidad, o sea, si a mí me ha hecho sentir mejor que ninguna cosa que haya yo probado, si a mí me está ayudando como me está ayudando, si a mí me resuelve, si resueno tan fácilmente, si además te voy a decir, las meditaciones y las fórmulas son una cosa tan divertida como reveladora. O sea, en el momento en el que también las desestigmaticé y le quité la parte como soberbio dogmática, o sea, y fueron algo más lúdico. Luego te voy a enseñar cómo hago yo mis fórmulas en danza.
Me encanta.
Pero pues para mí es por lo que estoy ávido de compartirlo. Estamos llegando al final del fracasorama y no sé si hay algo que, porque siempre te interrumpo, pero no sé si interrumpí algo que ibas a agregar, Gabriel.
Para nada, hermanito, aquí ya sabes todo. Fluye en su ritmo y yo nada más pues quería agradecerte a ti otra vez por la invitación. Como siempre es un placer poder colaborar y sobre todo retroalimentarnos, ¿no? Y pues al público, ¿no? Los que escuchan en vivo, los que escuchan en grabación, pues gracias por apoyar estos espacios, por apoyar estos canales. Sigamos buscando una manera de que todas estas cosas se difundan más, pues justo para eso, ¿no? Para abrir conciencias, para abrir corazones y pues para hacer mucho más capaces de creérnosla, de creernos lo poderosos y sagrados que somos.
El Fracasorama.
Esto fue el Fracasorama número 100. ¿Qué dijimos? 14. Y agradezco la presencia de Gabriel Arboleda. Yo soy Andrés Aguilar y nos escuchamos la próxima semana en el Fracasorama. Pasa la voz y apoya a la radio independiente, apoya a Radio Nopal a través de su Patreon o conviértete en madrino de este programa. Muchas gracias por su escucha. Hasta la próxima semana.